Muy buenas noches, espero que anden todos muy bien. Algunos habrán visto seguramente el partido con el invitado con el que estaré conversando en un ratito acá en Interior. Seguramente algo de fútbol hablaremos. Soy Nicolás Pauls, esto es Interior, esto es un nuevo programa. Estamos en vivo acá en AM Nacional. Estamos en el 11-3870-7485 y en el 0810-222-0870. Ese último teléfono es para que nos manden un mensaje con sus voces, si quieren. Voy a estar conversando con Marcelo Moura, en minutos nomás. Marcelo de Virus, a quien conozco hace muchísimos años. Y siempre digo lo mismo al comenzar el programa, me da muchísimo placer hacer este programa para poder conversar con muchos de los músicos que quiero, que admiro, músicos que me han formado, músicos que sigo escuchando, también para mostrar mucha de la música nueva que hay y muchísimo, y también me da mucha alegría de repente llegar a la radio y que me den en la entrada, en la recepción, la gente que está en la guardia, algún sobre con algún regalo que me dejan. Y hoy llegué y había un sobre que me dejó Pablo Semadeni, que me dejó un libro que escribió sobre la sobrecarga, Viajando hacia el Oeste. Y siempre que leo sobrecarga no puedo no pensar en que cuando yo entré el 17 de marzo de 1987 al Estadio de Ferro a ver el primero de los dos conciertos que The Cure dio en la Argentina, cuando entré al estadio estaba sonando O París. Así que agradezco muchísimo, Pablo, el libro, lo voy a leer con muchísimo gusto. Gracias por el regalo. Quiero que vayamos a escuchar una canción para ya después meternos a hablar con Marcelo Moura, así que Marcelo, esperá un minutitos más. Quiero que vayamos a escuchar una canción de un grupo que se llama El Fin del Cuento. Ellos van a estar presentando su último disco que se llama Interferencias este jueves en el Cultural Morán, un lugar hermosísimo. Esto va a ser a las 9 de la noche y quiero que vayamos a escuchar la última canción de este último disco, canción que se llama Canción para un Hijo, Te lo Dije.
Nada sirve libre.
Escuchamos El fin del cuento. La canción se llama Canción para un hijo, te lo dije. Ellos van a estar tocando el 21 del 11 en el Cultural Morán a las 9 de la noche. Y como dije, vamos a estar conversando con Marcelo Moura, que ya está conectado. ¿Es así? Buenas noches, Marcelo, ¿estás por allí?
Hola, ¿me escuchan?
Yo te escucho a la perfección, no sé vos a mí.
Te escucho, pero no te veo, ¿me ves?
Yo te veo, no te veo todavía. Pero puede ser que dentro de segundos te vea, porque yo tengo un delay acá. Bueno, buenas noches.
¿Cómo va?
Bien. No puedo no empezar preguntándote si viste el partido de Argentina recién, porque ahí te veo, ahí te estoy viendo.
No.
¿No viste?
No vi el partido, me refiero. Vine de hacer cosas, estuve recién cenando y no vi el partido. No estoy muy futbolero últimamente.
¿No
está? Aunque lo fui toda mi vida, fui muy futbolero, no estoy muy exitista con eso.
Por eso te pregunto, en realidad, viste que también puede ser que te siga gustando jugar a la pelota, pero no ver el fútbol. El fútbol es bastante aburrido últimamente, pero es mucho más divertido jugarlo, para el que puede todavía, sus rodillas le dan, digamos.
No, ojalá, no, ni en pedo juega el fútbol, no, a esta altura es como una posible, además nos tenemos que cuidar, viste, hay muchos shows, mucho los shows son muy exigentes físicamente y cualquier inconveniente físico te impide, así que no. La última vez que jugué, viste que cuando jugás te entusiasmás, si voy a jugar tranquilo y terminás entusiasmándote y terminás haciendo macanas, por no decir otra cosa.
Con los riesgos, exactamente, muy riesgoso. Bueno, dijiste, hay muchos shows, es algo que no ha parado, virus. Nunca, desde el debut hasta hoy, digo, independientemente de algunos espacios que se han tomado y parates, es una banda que está en actividad y siempre lo estuvo y muy activa.
Sí, y este año fue especialmente activo con viajes, hicimos una gira por España que fue extenuante porque tocábamos un día en Madrid, al otro día en Barcelona, al otro día en Málaga, al otro día, o sea, era un delirio. Pero nada, siempre muy felices, tocar es lo que es nuestra vida y es siempre un placer, a pesar de que, bueno, con el tiempo se siente, tenés que tener una conducta y una disciplina mucho más estricta porque bueno, lo lindo es sentirse bien arriba de un escenario, entonces, nada, como que tenés que tratar de descansar y no es como era a los 20 años que terminabas un show y te ibas a bailar y volvías a las 7 de la mañana y te levantabas a las 8 y volabas. Ya eso no está mal.
Hacías triplete, cuatro, tres shows, eso, te acostabas muy tarde, te despertabas temprano y había que seguir con ese ritmo, digamos, ¿no? Pero ya no. Ya
sí, no tanto eso. Nosotros nunca hemos podido hacer tripletes ni dobletes porque técnicamente las exigencias nuestras son muchas y no da para ese tipo de aventuras, ¿no? De hacer dos o tres shows por noche. Eso lo hace gente que tiene otra estructura técnica. Lo nuestro es como muy complejo. Nosotros cada vez que tocamos, la prueba de sonido es más larga que el show. Claro, sí. Y entonces, no, nunca digo para eso. Sí, lo que me refiero es que siempre te gusta estar bien arriba en el escenario y bueno, por supuesto que el tiempo pasa, es impiedoso para todos y a pesar de que nos sentimos fantásticos precisamente porque vamos acomodándonos al paso de los años y bueno, ¿quién lo sabe mejor que vos que sos vegano vos, ¿no?
Así es.
Bueno, yo vegano la vida.
Escuchame una cosa. Tengo en mis manos Virus, que es el libro que vos escribiste, que es un libro que me encantó y que me gusta mucho que vos en el libro varias veces yo encontré que decías, no salía a buscar cuál era qué era lo que había sucedido, sino contar cuál es el recuerdo que yo tengo de lo sucedido, ¿no? Y al comienzo del libro vos decís que los Virus tuvieron el honor y el gran desafío de ser los primeros en salir a tocar por otros países, y que eso sucede cuando se van a tocar a Chile en la época de Pinochet. Por lo tanto, era complejo salir, y era complejo también la observación de qué era lo que venían a decir estos tipos de otro país, ¿no?
Sí, no, supongo que te referís al libro que escribí yo.
Eso digo, sí, el libro que vos escribiste, decía.
Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto, se llama Virus por Marcelo Moura, porque yo soy muy respetuoso de las miradas de cada uno, y no deja de ser mi mirada de toda la historia de Virus, en la que yo estuve desde el minuto cero, antes que Federico, cuando empezó Virus, Federico no estaba, y en la que estuve después de que Federico falleció, o sea que estoy desde el minuto cero hasta el día de hoy, pero quise aclarar que era mi mirada, porque viste, pasado tantos años, los recuerdos a veces son confusos, a veces yo me encuentro con Julio diciendo, bueno, eso no fue en Córdoba, fue en Tucumán, qué sé yo, no sé si es tan importante, pero quería ser respetuoso con que la gente entienda que era mi mirada de lo que yo viví en mi historia. Pero respecto de lo que decís de las salidas al exterior, claro, nosotros fuimos los primeros, el primer grupo de rock en cruzar a Chile en el momento que estaba Pinochet, y había como toda una historia de que se estaba difundiendo la música de Virus en Chile, puntualmente, que es el primer lugar que cruzamos, y bueno, de alguna manera los militares, que eran los que gobernaban, y la iglesia, porque en Chile es muy poderosa la iglesia, la Universidad Católica, todo es católico, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando la gente pedía que Virus vaya, ellos hicieron una apuesta, entre comillas, de decir, bueno, los vamos a traer, los vamos a exponer al 100%, como si dijera, no sé, ir a Argentina al programa de Susana Jiménez, al de Mirta Legrand, para que la gente sepa que los rockeros son gente de cuarta. Y en este caso, o en todos los casos, la realidad es absolutamente inversa, somos mucho más cultos, y se encontraron con esa sorpresa de pensar que iba a venir gente descerebrada a hacer cualquier cosa, y muy lejos de eso, nosotros sabíamos perfectamente lo que queríamos hacer. Inclusive cuando íbamos a los programas de televisión, hay una anécdota que yo siempre cuento, y la cuento en el libro, que había un comité de censura que antes que nosotros actuemos en un programa nos pedía las letras de las canciones, y nosotros les pasábamos todas las letras de las canciones, que en nuestro caso había mucha metáfora, ¿viste? Entonces de golpe nos decían, bueno, acá no entiendo lo que quieren decir, no se entiende, explíquenos qué es, y nosotros decíamos, bueno, es una metáfora. Bueno, nosotros no sabemos lo que es una metáfora, pero acá en metáforas no se puede decir. Entonces no nos permitían tocar canciones que por ahí eran, nada, sin ninguna cosa heavy, y por ahí las que tenían mensajes heavy ni las veían, ¿no?
Sí. Hay una parte muy linda también en el libro en donde vos elegís algunas canciones y hablás de las letras de esas canciones. Yo me pregunto cuál es la reinterpretación de ciertas letras a lo largo del tiempo, ¿no? Letras que tal vez escribió Federico, que escribió Roberto, Jacobi, y hoy, tantos años después, Tal vez hoy empezás a hacerle una lectura que por años no le habías hecho a esas músicas y a esas canciones.
No, porque yo con eso tengo un toco que es la música y las letras no se explican. Es como, viste, cuando vas a una exposición de Van Gogh y hay un flaco de anteojitos que te dice, acá el pintor lo que quiso decir, y vos decís, por Dios, callate la boca, porque el artista quiere decir un montón de cosas y al mismo tiempo hay un montón de cosas que ni sabe que las quiere decir. O sea, no le pongas una cerca a una obra, porque a mí me pasa todo el tiempo con los temas de Virus que siempre siento que son, es como un regalo, ¿no? Cuando uno compone un tema, lo hace público, ya deja de ser de uno. Y la gente que lo escucha lo interpreta a su manera y me parece que esa libertad es esencial y fundamental. Vos no podés explicar qué quisiste decir en una letra, porque sería muy, muy, muy limitado. De la misma manera que, y te cambio de tema, cuando te dicen, vos escribís las letras y esta situación determinada te pasó, yo creo que no hay nada más berreta o menos altruista que limitarse a lo que uno vive, porque si algo te permite el arte es transportarte, poder hablar desde que sos un carpintero o que sos un gorrión o que sos un pez y volar con eso. Entonces yo nunca fui amante de explicar ni las letras ni las músicas. Simplemente me parece que es algo que a partir de que uno lo hace, después hay una interacción entre el escucha y la canción y se crean cosas que son geniales y que uno nunca las hubiera imaginado.
Quiero, mientras hablamos, ¿está Amor Descartable por ahí, en la versión en vivo? Debe ser hacer una lista de canciones de concierto de Virus en donde tenga que quedar inexorablemente algunas canciones afuera, porque si no serían conciertos eternos, ¿no? Pero digo, ¿qué canciones? Estas canciones no pueden faltar nunca en los conciertos, como Amor Descartable.
No, y además, justo es loco, porque yo la escuchaba y escuchaba la letra y digo, es el mundo tan poco sensual, ¿no? El mundo es muy poco sensual. y cada vez que escucho las canciones de Virus, me como que se me pone la piel de gallina, como que fueron concebidas en un contexto tan hermoso, tan despojado de todo interés y tan rodeado de arte y de artistas que la verdad es que es un orgullo.
Bueno, pero al mismo tiempo también con una historia muy triste, está la historia del secuestro de tu hermano Jorge, digo, hay mucha cosa triste, pero que las letras, y que un día yo te escucho decir, ¿no? O sea, había una opción que era ir y militar, ir a las plazas, y por otro lado también uno desde, a través de la poesía podía intentar revertir algo de toda esa oscuridad, ¿no?
Sí, por supuesto. Ese fue nuestro calvario en algún punto en los inicios, porque nosotros que habíamos conocido el dolor de toda esa locura que fue la dictadura, pensamos que la mejor respuesta era el amor, era el dar vuelta a la página, a la vida hay que hacerle el amor, hay que salir del agujero interior. A mí no me sirve de nada ir a tirarle una piedra a un hijo de puta o un asesino. No me sirve de nada, no me suma nada. Me parece que Virus sumó desde el lado de a la vida hay que hacerle el amor, de tratar de dar un mensaje positivo, ¿no? Y me parece que no casualmente hoy que estamos hablando, Nico, pasaron 40 y pico de años de eso y la gente sigue escuchando Virus, porque me parece que son cosas que están fuera de lo comercial, de la moda, sino son cosas que son eternas, ¿no? Como el amor, el apostar por la vida, no por la muerte, por lo que no. Vivimos en un mundo en donde todo el tiempo se está haciendo hincapié en lo que no. Y te dejo hablar.
No, sí, no, es que adhiero absolutamente. De eso ya hay y mucho, entonces...
Mucho.
No, ya hay y mucho, entonces lo que está y no se usa nos fulminará, decía Luis Alberto Spinetta, ¿no? Entonces digo, claro. Tenés la posibilidad de hacer una canción que transmita otra cosa y que traiga un poco de luz a tanta oscuridad, bueno, adelante que hace falta y mucho, ¿no?
Pero te interrumpo con sí. Esto, y el humor, porque me nombraste a Luis y nosotros hicimos una gira como de 3 meses con Luis y teníamos un... Bueno, vos sabés de música, pues por ahí la gente, algunos no tanto, ubicás los cuando grabás en un teclado un sonido o una voz,
sí.
Samplers, no me salía la palabra.
Sí.
Y con Luis tirábamos por la Argentina todos los días. Luis tenía un gran sentido del humor, los Moura también lo tenemos. Entonces teníamos un tecladito donde grabábamos la voz y íbamos con Luis al hotel y teníamos el tecladito abajo y le decíamos al conserje del hotel, apretábamos una tecla que decía la 403 y el tipo nos miraba la cara y nadie movía la boca y íbamos apretando y, la 403. Bueno, esas cosas que pueden ser muy boludas, me parece que son esenciales en la vida.
Es fundamental. Divertirse,
¿no?
Fundamental.
No ser tan caótico, no ser tan depresivo, tan...
Y Luis efectivamente tenía un humor hasta el último día glorioso. Y necesario. Absolutamente necesario, ¿no?
A mí me salvó la vida el humor. Sin el humor no hubiera soportado todo lo que pasé.
Porque bueno, recién hablamos de la desaparición de tu hermano Jorge, de la historia, digo, de desaparición,
del asesinato,
del cual vos fuiste testigo directo, ¿no? Y después, bueno, el fallecimiento también de Fede. Sí, hay mucho que te atraviesa. Pero el humor vos lo seguís teniendo muy presente, te conozco y sos de las personas que conozco que siempre están con un buen humor.
Ah, bueno, decíselo a mi mujer.
No, con tu mujer no me quiero meter, no quiero meterme en problemas de familia, yo simplemente hablo de lo que te conozco a vos.
No, te lo digo porque justamente estamos preparando, porque me estoy por casar.
Vamos todavía, ¿qué? Mirá que...
No es que me estoy por casar como una cosa, estoy por vomitar, sino me estoy por casar porque estamos preparando el casamiento para el mes que viene, y a mí me da un poco de panic attack, y ella me decía, estás de mal humor, y yo le digo, sí, siempre tuve muy buen humor.
¿El casamiento te está conduciendo a tener por primera vez tal vez un mal humor, decís, o algo así?
No, bueno. Ah,
ok, pero... ok. Nerviosísimo.
Para decirlo en criollo, estoy medio cagado en las patas.
Qué bárbaro, ¿no? Porque de repente vas al Movistar Arena y tocas para miles de personas y eso no te da, por ejemplo, como una sensación medio familiar a esa especie de cagazo que decís. No.
No, el Movistar Arena lo que te da es diarrea, vómitos. No, no. Bueno, escúchame. Yo desde los 17 años que toco. Sí, te confieso que la hora previa al show es como una tortura imposible.
¿Ah, sí? ¿Aún hoy? Mirá.
Me estoy desconcentrando porque tengo a mi futura mujer que me está haciendo... Le voy a girar el teléfono, ¿lo están viendo ustedes?
Yo no estoy viendo nada, solo tu cara muy en primerísimo, primer plano, casi angular.
No, la voy a mandar al frente porque me está haciendo unos gestos.
Vamos a ordenar los tantos. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda. Yo te invito a que ahora en la tanda podamos conversar con ella. Vamos a decir que no te desconcentres. Estoy hablando con Marcelo Moura, esto es Interior. Vamos a ir a una tanda y seguimos conversando con él.
Dale.
Interior, Nicolás Pauls por Nacional. Tu radio.
Tu frecuencia en cada lugar. Nacional. Tu radio.
Camerata Porteña, dirigida por Marcelo Rodríguez Cilia, presenta El Ángel Vive, interpretando Astor Piazzolla, con la voz de Guillermo Ibáñez, aclamados en el Sydney Opera House, Sala Tchaikovsky de Moscú, Palacio de Bellas Artes de México. Única función en Buenos Aires, sábado 23 de noviembre, 21 horas, Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Localidades anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. No te lo pierdas. Auspicia Radio Nacional.
Nacional da la hora. 11 de la noche, 34 minutos. Seguí en tu radio.
Próximo programa, de a dos, con Fabián Codevila y Sonia Ferraris.
Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix, la plataforma 100% argentina de teatro online, en la que podrás ver más de 400 obras teatrales, ahora desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo. Entra a teatrix.com, completa tus datos e ingresa el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción. Para más información, ingresa a teatrix.com o radionacional.com.ar.
¿Aburrido de la misma rutina de siempre?
Ponele buena onda,
risas y locura a tus noches.
Pone a la Clark.
Te esperamos de lunes a viernes de 21 a 23
con juegos, charlas que te van a sacar una sonrisa.
Si te gustan las trivias, los desafíos de canciones y querés ser parte de la acción, este es tu lugar. Así que ya sabes, deja lo que estás haciendo y pone a la Clark.
A partir del lunes 25 de noviembre
por Nacional, tu radio.
Nicolás Pauls está en Nacional, tu radio.
Siempre te tuve en mi futuro y lo que me dio más duro.
Sebas Gómez lanza su primer sencillo como solista, Lo sé, así se llama la canción. Una canción que fue realizada y compuesta por el artista colombiano que próximamente va a estar llegando a la Argentina de visita promocional y hoy estamos acá en Radio Nacional mostrándolo para todo el país. Su videoclip, grabado íntegramente en Medellín, Colombia, y dirigido también por él mismo, fusiona sus dos pasiones que son la música y la actuación. Para cerrar el año, Sebas Gómez va a emprender una gira por ciudades de España, Argentina, México y Colombia, consolidando su carrera como solista. Lo sé, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Lo escuchamos un poco más acá en Radio Nacional.
El tiempo ha pasado, las cosas cambiaron. Qué mierda que nos hayamos olvidado.
Hasta la medianoche, Nicolás Pauls en Nacional.
Seguimos en vivo, esto es Interior, estamos en el 11-38-70-7485 y sigo en conversación con Marcelo Moura, que creo que tenía estado solucionando unos temas ahí personales adentro de la casa. ¿Estás ahí? ¿Está todo en orden?
Sí, ¿me ves?
A ver, creo que ahora aparece. Sí, te veo. ¿Estás bien? ¿Está todo en orden?
Porque estaba... No, ningún problema.
Bien.
Estoy acá, ¿se ve ahí?
Sí, se ve, creo que sí, se ve. Lo que pasa es que yo a mí me llega con un poco, ¡ay, te veo! Estás afuera, mira. ¿Te echaron?
No, para nada, no. Estaba, acabamos de terminar de cenar y estaba esperando conversar contigo.
Marce, cuando están en Brasil grabando Superficies de Placer, uno de los tantos discos de Virus que a mí me fascina, me emociona, porque además está con toda la carga de lo que significó justamente la grabación, el enterarse lo de Fede, la enfermedad y el temer que solo era una cuestión de tiempo. Me pregunto, ¿cómo se vivía ahí la situación? ¿Cómo vivieron... Bueno, ¿seguimos, no seguimos? ¿Hubo alguna duda con respecto a eso? ¿Cómo fue? Yo sé que Fede quería que vos fueras el cantante cuando él no estuviera. ¿Y cómo fue eso? ¿Las miradas se pusieron así en vos? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, fue una situación muy fuerte, muy inesperada. ¿Me estás escuchando?
Sí, y viendo ahí a un pequeño perrito, perrita...
A René, que es el compañero. No, fue una situación espantosa, un momento muy difícil de nuestras vidas. Otro, antes había sido el de Jorge. Pero bueno, la verdad es que yo siempre digo, viste, uno no sabe por qué cayó parado donde cayó parado, porque... podía haber nacido en un charco en patas en Tucumán, en la miseria. Son cosas... A veces uno se pregunta mucho sobre la muerte y no se pregunta tanto por cómo apareció, dónde apareció, ¿no? Sí. Y bueno, esa situación, la de Federico, fue muy loca, muy, muy especial, muy difícil, muy dura. Nos fuimos... Nosotros con Locura habíamos sido número uno en Latinoamérica, el disco número uno en ventas, y nos fuimos a grabar 2 meses a Río. Bueno, Federico se enfermó, en principio era una gripe, qué sé yo, y bueno, terminó siendo HIV, que en ese momento era una enfermedad incurable, y bueno, huelgan las palabras... la situación muy, muy, muy difícil, no solo con un compañero de trabajo, sino con un hermano, al que amás con locura, y muy difícil sobrellevar eso. Yo lo que siempre digo, más allá de que él haya dicho que yo siga cantando, y qué sé yo metí la cabeza en una guillotina porque sabía que tenía todas las de perder. Yo lo único que quise es... A mí me parece que la obra de Virus es una obra muy linda. Lo único que quise es que esa obra se siga conociendo. Y entonces es muy loco cuando hoy o años atrás la gente me putea a mí diciéndome que no estoy a la altura de Federico, pero lo conoce a Federico porque yo estuve tuve los huevos de ponerme en ese lugar de que no era en absoluto ventajoso para mí, sino todo lo contrario. Entonces, que la gente entienda que no soy tan boludo como piensan y que mi objetivo de que la obra de Virus siga viva se consiguió, y que la misma gente que por ahí me putea lo conoció a Federico gracias a que yo ofrecí viste, porque los que ganan la guerra son los soldados que mueren en el frente, no los generales que están en el cuartel, ¿no?
Así es. Ayer fui al cine a ver El Joker, la nueva película de Luis Ortega, y me encantó y me emocionó mucho que estuviera Sin Disfraz, la canción de Virus en la película. No sé si sabías eso.
No, no solo lo sabía, sino que yo soy muy amigo de Luis. En otro momento me vas a invitar al piso, que de hecho hoy yo tendría que estar ahí en el piso hablando con vos, pero bueno, estoy viviendo en el Tigre y se me complica. Pero Luis me decía, Marcelo, la peli, media peli es esa escena.
Es buenísima.
El actor es increíble. Y estamos en contacto con Luis todo el tiempo hablándonos, y Luis es un talento increíble. La vi, la película, por supuesto, la vimos con mi mujer, nos pareció increíble, y recomiendo a la gente que la vaya a ver fuera de Virus y de esa escena que dura menos de 3 minutos. Es una película muy loca y es arte lo que necesitamos ver, ¿no?
Y los invito también a que busquen reportajes a Luis Ortega. Es tan genial lo que dice y lo que habla. Es tan interesante y es tan poético y es tan elevado lo que dice Luis, que también es absolutamente necesario, creo.
Sí, Luis para mí es como el Ortega. Yo amo a todos los Ortega. Son todos gente muy talentosa y los respeto profundamente. Pero Luis es como la oveja negra de la familia y tiene como un talento especial y un don especial para contar las cosas. Es una película muy recomendable y en algún punto también me siento como emparentado con esa cosa de no buscar el éxito, sino buscar el arte. Y Luis busca eso, busca el arte. Yo no sé, la verdad que desconozco, sé que está nominada a muchas cosas, que está haciendo muchos festivales. Es una película difícil para que sea premiada, pero desde el punto de vista artístico, para mí es una película increíble, increíble.
Excelente. Yo...
Perdón, sí. y te completo con... Yo cuando fui a ver la película, porque él me invitó al estreno, antes hablamos de... Él me habló porque quería poner la canción para el baile ese que hay en la película, y me invitó al estreno. Yo estaba en Colombia, y nada, en algún punto lo que yo le decía es... no puedo creer el manejo del absurdo que tenés, porque vos me acabas de decir que la viste, ¿no?
Ayer.
Okay, ubicás el tipo que está con el bebé todo el tiempo, que de golpe es negro.
Es genial.
Y dice, bueno, las cosas son así. Bueno, me parece un manejo del absurdo realmente maravilloso, y me parece arte puro eso, ¿no?
Arte puro, absolutamente. Yo siempre creí, tal vez ahora vos me vas a decir que me estoy equivocando, pero yo creo que haber asistido al debut de Aguirre, la banda que tuvieron, que fue en obras con Marillion, ¿puede ser?
No.
Ah, ok.
Pero para...
Con Marillion yo los vi en obras.
No. Como ese grupo que tiene Betsa Burnham.
Ah, Midnight Oil.
Midnight Oil.
Ah, con el ellos. Cual. Bueno, ok, entonces estoy confundido. Pero bueno, fui y vi ese concierto. Entonces me quiero meter un poco en los otros proyectos que vos tuviste en todos estos años de música, paralelos o por fuera de Virus. Uno es ese, Aguirre, y otro es ese disco hermoso que hicieron con Ale Sergi, que lo escuché todo ese verano sin parar con mis hijos muy chiquitos, y me pareció hermosísimo. Y después, bueno, obviamente, disculpen por la de Moura, que salió hace algunos años también.
Sí, el Choque, que es el disco que hicimos con Ale Sergi, para mí y para Ale, porque con Ale hablamos seguido, me dice, es uno de los discos más lindos que hice en mi vida. Para mí también, lamentablemente, vos conocés cómo es nuestra historia, no la nuestra, sino la historia de los músicos o de los artistas, y bueno, por motivos X, un disco que no fue muy difundido, ganó el premio, el Martín, que la verdad no sé por qué lo digo, porque no importa nada, pero ganó el Martín Fierro al mejor disco pop. Yo creo que es un discazo tremendo. Pero bueno, por esas cosas de la vida, viste, inconsistencias con la producción y cosas así, quedó, y además Pelo Aprile, que era el productor y uno de los mejores productores del rock de la historia de la Argentina, falleció, y bueno, el disco quedó ahí a la deriva como el libro de Quiroga, ¿no?
Yo creo definitivamente que ese dúo de Ale, bueno, yo encuentro en la música que Ale hizo y que hace un cimiento recontra Virus, ¿no? Entonces era un dúo que casi inexorablemente tenía que suceder, yo creo.
Sí, en realidad yo le mostré un proyecto que estaba haciendo y él produjo una canción que se llama Mi Ángel, y cuando él la produjo me dijo, ¿no querés que hagamos un disco en dúo? Y le dije, sí, por supuesto. Ale es un artista tremendo, lo admiro profundamente, y lo digo con conocimiento de causa, porque lo conozco no solo de verlo abajo en un escenario, sino de haber estado con él grabando horas y horas, y es un disco que la mayoría de las canciones fueron compuestas por mí, pero bueno, decidimos hacer un disco en dúo y salió algo que es hermoso, con todo su talento como productor. Es uno de los productores, junto con Cachorro López, para mí son los dos productores más grandes que existen en la Argentina.
¿Cómo sigue la agenda con Virus? Porque también me decía Marcelo Fernández Vitar, que es productor de Interior, que un poco lo que está sucediendo ahora de tanto toque es tal vez lo que en algún momento no pudieron terminar de hacer con Fede, de hacer gira por Chile, por Paraguay, por un montón de países que no terminó sucediendo. Y cuando yo veo todo lo que está tocando Virus, es una cosa incesante. ¿Cómo sigue?
Sí, bueno, este año hicimos una gira por España, que te conté antes, sí. Fue muy desgastante, sí. Pero fue hermosa. Y la vida te sorprende con eso, ¿no? Como decís, bueno, temas que tienen 40 años y que la gente, los chicos, tengo hipo, perdón, y que los chicos los escuchan todo el tiempo, es impagable. ¿Cómo sigue? No sé, nosotros acabamos de tocar hace dos semanas en el Gran Rex, presentando 40 años de Relax. Además es muy loco, porque es muy loco y es muy piola de nuestra parte, porque todos los años tenés 31 años de... Pero... No sé, hoy tocamos en el Rex, 40 años de Relax, preparamos mucho los shows, vos me conocés y somos gente muy profesional, en el buen sentido de la palabra, de preparar los shows, de ensayar y qué sé yo. Terminó relax y vino un relax, y yo ahora estoy enfocado en casarme con la mujer que amo. A veces es muy difícil, ¿viste? Porque la vida, ahora estábamos viendo, yo me río, ¿no? Pero estuvimos viendo el programa de los Montaner, ¿viste?
¿Y qué? ¿Ubicás? Sí, no lo he visto, pero sé que hay uno.
Y... Ah, no, mirálo porque es espectacular. Es espectacular.
¿Qué información sacaste de ahí, don Marcelo?
No, estoy a años luz de esa familia tan amorosa, estoy a años luz. Pero lo que no estoy a años luz es de prestarle atención a mi vida, a mi vida amorosa, porque la música te eyecta hacia un lugar en donde a veces te desapareces y sos egoísta, narcisista y un poco te olvidás de la cosa cotidiana, del amor, de la gente que querés. Y ahora, como te dije, yo me estoy por casar, estoy muy enamorado y la verdad es que este tiempo que tengo libre, hoy estuve todo el día, hoy me fui a probar zapatos y cosas.
Es hermoso, así, ¿no? Me encanta,
que es muy lindo, es muy amoroso.
Bueno, me encanta, y después de tu casamiento y cuando hagamos una el año que viene, en algún momento te venís acá, conversamos acá, te invito y tocamos algo, cantamos algo, bebemos y nos divertimos y nos reímos y nos damos un abrazo. Y te agradezco esta conversación por esta vía. Felicidades absolutas al matrimonio, que sean muy felices, que la pasen muy bien, y los felicito.
Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto, además la vida nos ha cruzado en muchos momentos.
Así es.
Vos y tu familia son toda gente que yo quiero, y en algún punto los Moura, los Pauls, hay como una cosa en común, que es son familias de artistas y gente que apuesta por un montón de cosas. Yo a tu hermano Gastón lo amo con locura, me comunico con él y nada, son cosas que son las importantes realmente. Lo demás es más un tema de profesión, pero las amistades, el amor y eso es algo que no tiene precio.
Así es, el comunicar, el decir, hablabas del arte, y obviamente nuevamente se me viene se me vienen palabras de Luis Alberto: ¿quién resistirá cuando el arte ataque? ¿No? Digamos, ahí hay que estar, hay que estar diciendo cosas a través del arte, lo que conversamos en varios momentos de esta conversación. Gracias, Marce.
Gracias a vos. A Marcelo, mandarle un abrazo enorme, que lo conozco desde hace tantos años. Y bueno, siempre a disposición. Y algún día voy a ir al piso y vamos a charlar y eso.
Bueno, gracias. Estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Gracias.
Beso.
Chau, chau. Bueno, pasó una conversación larga junto con Marcelo Moura de Virus. Hablamos de muchas cosas. Es un placer siempre hablar con él, escuchar la música de Virus que me acompaña de toda la vida, de toda la vida. Y espero con ansias un concierto al que pueda ir, porque en los últimos no pude ir y me quedé con muchas ganas de ver esa celebración que siempre un concierto de Virus. Nos estamos despidiendo de este nuevo episodio de Interior, producido por Productora 30. Muchas gracias a todos los oyentes. No leí ningún mensaje, pero los hubo. Gracias a todos los que enviaron mensajes. Nos vamos a encontrar la semana próxima y nos vamos a despedir. En realidad traje un vinilo para poder hablar del artista del cual quiero hablar. Un vinilo de mi colección, traje el Concert for Bangladesh, organizado por George Harrison, y lo traje porque salió hace unos días una edición 50 aniversario de uno de los discos que más me gusta de él, que se llama Living in the Material World. Amo la obra de George Harrison, a mí amo su disco, su primer disco solista de canciones, después de Wonderwall, un disco de músicas instrumentales. Hizo All Things Must Pass, que fue un disco triple, y soy súper fan de ese disco. Salió el viernes la edición 50 aniversario de ese discazo hermosísimo, pero traje Concert for Bangladesh porque ese sí lo tengo en vinilo y quiero de ahí que escuchemos y nos vayamos con Waiting on You All, una canción hermosísima de All Things Must Pass. Y espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado. A mí me gusta mucho hacer este programa. Agradezco que sean parte de este programa acompañándonos semana a semana. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.
Es una producción general de Productora 30.